COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1:06, la Guardia Civil sigue muy preocupada por lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, los asaltos en viviendas del rural, el caso de este pasado fin de semana. Las tres hermanas asaltadas en la parroquia de Wing, en Bande, también días anteriores el matrimonio de octogenarios en Allariz. Los agentes sospechan que los integrantes de la banda itinerante conocen bien la zona, sabían que las víctimas tenían dinero en su domicilio. Nos lo contaba ayer el subdelegado del gobierno en Ourense, Roberto Castro, que decía que la Guardia Civil va a patrullar las zonas rurales y lo está haciendo con carácter disuasorio para evitar problemas, para evitar incidentes como los que se están viviendo. Y hay que hablar de una situación complicada que ha vivido una familia en Prado de Sande, en Cartelle. Las llamas calcinaron por completo su vivienda. El más pequeño de la familia irrumpió en el inmueble alertando de las llamas a su abuela y acto seguido salieron a la calle. Ya no pudieron hacer otra cosa dado que las habitaciones estaban en llamas. Estamos en directo aquí en la cadena COPE, donde ahora vamos a hablar de La Molinera, vamos a hablar de teatro, Amelia, y también de consejos bucodentales.
Eso nos viene muy bien.
Viene muy bien a todos, ¿verdad? Pues vamos a hacer una pausa y hablamos de todo ello.
Persianas y Toldo Rivero.
Fabricación, instalación, reparación y motorización de todo tipo de toldos y persianas.
Tendales y cubretendales.
Estores, mamparas de ducha y productos Velux.
Más de 30 años marcando calidad como objetivo.
Persianas y Toldos Rivero.
988-45-1234.
¿Esto que escuchas es una voz en off? ¿Una cuña de radio? ¿Una declaración de intenciones? ¿O el anuncio que estabas esperando? Hay cosas que no caben en una sola etiqueta. Nuevo Audi Q2. SUV, coupé, all-road, deportivo, adrenalina, control. Es todo eso y mucho más. Es Antagabol. Más información en audi.es/Q2.
Te esperamos en Apersa, concesionario Audi. Carretera de Madrid, polígono Barreiros.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Abrimos nuestra ventana con Mora y Bastida, clínica dental que está en la calle Saez 10, número 35. Los consejos bucodentales que cada semana nos dan muy interesantes. Hoy con el doctor Fernando Mora. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Siempre se habla del miedo a ir al dentista. ¿Qué es la fobia al dentista, doctor?
Fobia al dentista se define como miedo o pánico a los tratamientos dentales. A mucha gente solamente con pensar en ir le crea muchísima ansiedad. Actualmente un montón de estudios nos dice que es muy frecuente, que incluso ahora del 15% de la población.
Estamos hablando de un dato muy importante, 15% de la población.
Yo diría que incluso más, porque sobre todo por el número que nos viene, más gente, menos esa ansiedad, por lo menos la tienen, la verdad.
¿Y cuáles son esas causas del miedo al ir al dentista?
A ver, antes un poquito de las cosas, me gusta decir que es realmente es un círculo vicioso. Si no vamos a ir al dentista, se crea un deterioro de la salud. Entonces evitas el tratamiento, eso hace que pierdas dientes, aumente el sentimiento de culpa y por tanto aumenta muchísimo la ansiedad. Las causas, como me preguntas, son muy variadas. O sea, desde gente que tiene una fobia, un miedo al dolor que se le puede producir, por ir, a las agujas, sobre todo en los más pequeños, pero yo creo que hoy en día incluso a los más grandes también les pasa esa cosa. El tema de los sonidos, de los olores. Cuántas veces tengo una anécdota que vienen amigos míos a casa y me comentan que esta casa huele a dentista. Y es verdad, porque es un olor bastante característico. A malas experiencias anteriores por ir a, sobre todo hace muchos años, porque ahora ha cambiado completamente. Miedo un poco a lo desconocido, al saber, no saber qué te van a decir, qué va a pasar, etcétera.
Claro, miedo a lo desconocido, no saber qué puede pasar, pero claro, evitando ir al dentista, lo que podemos encontrarnos con un problema mayor, y es que si dejamos de ir, posteriormente se puede encontrar un problema que es fácilmente solucionable. Por eso es
totalmente
bueno ir al dentista habitualmente, asiduamente. Cuando una persona llega a la clínica, ¿cómo puede ayudar el dentista a superar esos miedos iniciales?
A ver, ante todo, lo que intentamos crear es un ambiente muy amigable, con un personal que acompaña al paciente. Y lo más importante de todo es colocarse en ese lugar de ese paciente que puede tener una fobia o un miedo y entenderlo. Si nosotros hacemos eso, prácticamente está todo ganado. El camino que deja de ser tortuoso para ser un poco, al menos un camino de rosas o un camino totalmente normal.
Hay gente que se pone más nerviosa. Hay gente que se muerde las uñas esperando a ver lo que le va a pasar.
Sí, exactamente.
Ahí hay que crear ese ambiente, esa comodidad,
sí,
¿no?
De hecho, incluso en nuestra clínica en sí, pues hasta tenemos una sala de espera, podemos darle si hace falta un café, revistas, hablamos un poco para transmitir a esa persona que esté tranquila, que no va a ir junto al coco. Ya es algo totalmente normal que es para poder ayudarle. Un problema que tiene, solucionárselo, que es lo importante.
Doctor, y por vuestras experiencias, ¿se consigue superar realmente ese temor a ir al dentista?
Totalmente. Lo importante, si se crea esa confianza, es decir, esa tranquilidad, dándole el tiempo necesario a cada paciente, porque a veces viene gente tan nerviosa que a veces simplemente lo que hace falta es hablar con ellos, estar con ellos, dándole un plan de tratamiento, pero muchas veces es escuchar qué es lo que necesita el paciente, qué es lo que quiere hacer. Y nosotros darle esa solución fácil, que la gente lo puede entender con palabras normales, sin hacer muchos aspavientos, darle muchísimas opciones, liando. La gente lo que quiere es esa tranquilidad y decir, yo puedo confiar en esta persona, yo puedo y lo entiendo lo que me está explicando. Y de esa manera no hay ningún problema, el paciente lo entiende y se pasa mucho más este miedo.
Y para ello en vuestra clínica, ¿qué medidas tomáis?
Lo principal y lo más importante es crear un lenguaje y utilizar un lenguaje sencillo y sincero. Y luego un poco lo que comentaba, que desde que llegue la puerta de casa, que note esa sonrisa en nuestras higienistas, nuestros auxiliares, que lo acompañen a la sala de espera, que estén comidos audiovisuales, ofrecerle este café o este té, o incluso nuestra zona de niños, donde unos puffs hay de colores, que jueguen, o hasta que pasen al gabinete acompañándoles, que se sienten y miren al techo y vean una pantalla ahí grande de televisión, y desde que ponemos hace falta algo de Egipto, le preguntamos, o un acuario, o como el otro día una señora que me dijo que después de hacer un blancamiento que va a estar un rato sentada, y dijo, pues pon al Sálvame Deluxe que me relajo, pues se le pone Sálvame Deluxe, o un partido de fútbol, vas a Madrid, se pone lo que necesite el paciente para que vea ese ambiente de familiaridad y que vea que no es ni más perjudicial ni que cree ese miedo, es estar tranquilo, es alguien, un lugar donde te van a ayudar a solucionar tus problemas o a mejorar todo lo que tienes, que es lo que
cómodo,
se trata, a estar cómodo,
encontrar una atención personalizada y sobre todo que la gente entienda sus problemas y sus miedos, que
totalmente.
Es lo que busca una persona al ir al dentista. Bueno, pues aquí con el doctor Fernando Mora y en la clínica dental Mora y Bastida lo va a encontrar, una atención personalizada y un trato cariñoso con el paciente. Doctor, que es un placer que nos acompañe.
Muchísimas gracias, Juan. Buenos días, Juan.
Te despiertas y es el primer día de tus vacaciones. Y encima, te enteras de que estrenan temporada de tu serie favorita. Pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 15.550 euros gracias a Papers Drive. Y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida. Conducir un Toyota Hybrid no es solo disfrutar, es lo siguiente.
Véalo y pruébelo en Toyota Ourense. Polígono de Barreiros, Ourense. Abierto sábados por la mañana.
En la 1 y cuarto, este fin de semana tenemos una cita en el Teatro Principal, el próximo día 12, con una obra, con El sueño de una noche de verano, Amelia.
De Shakespeare, pero adaptada, supongo que a estos tiempos, y no sé a qué más. En todo caso, creo que podremos preguntarle sobre ello a nuestro invitado de hoy.
José Díaz, productor y cofundador de la compañía Boadora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Ese sueño de una noche de verano de Shakespeare, ¿de qué verano estamos hablando? ¿Y cómo?
Sí, sí.
A ver.
Está adaptada a nuestros tiempos, sí que está un poco. Porque, bueno, en su época, además de que era una comedia y una de sus finalidades principales era divertir, es una obra que además Shakespeare escribió por encargo para una boda, entonces era como muy festiva, muy de celebración. Y nosotros recogemos un poco también ese tono festivo y de celebración para celebrar los 10 años de la compañía que ya tenemos. Pero bueno, sí que en su momento la trama era sobre, sobre la libertad de escoger, porque, bueno, es una hija que quiere casarse con un chico, pero su padre quiere que se case con otro chico distinto. Uh-huh. Y, bueno, en su época era muy revolucionario, las hijas tenían que darle obediencia a lo que su padre decía, y si no, corrían riesgo de muerte o de tener que meterse en un convento. Obviamente, ahora mismo, y afortunadamente, ya eso no pasa así, ¿sabes? Las mujeres ya pueden elegir claramente a quién, con quién quieren estar. Entonces, bueno, lo hemos actualizado un poco, darle un poco una vuelta de giro. También nos interesaba mucho trabajar sobre el tema del género, que es un debate muy actual y muy, muy en boga ahora mismo. Entonces, bueno, aprovechamos un poco ese canto a la libertad que hacía Shakespeare y ese canto feminista, bueno, con los siglos de distancia, y lo actualizamos, lo traemos un poco a los problemas actuales. Uh-huh. Lo ponemos un poco también más en riesgo, ¿sabes? No nos quedamos tanto con el discurso así un poco naif de hadas y de duendes, y lo traemos un poco más al lado peligroso y así un poco más decadente de la sociedad actual.
Vamos a hacer un paréntesis, sociedad occidental o nuestra sociedad, porque lo que hablabas de los matrimonios de que se casa la hija con quien quiere el padre, aún lamentablemente hay países donde sí, las hijas se casan donde dicen los padres, pero bueno, hablamos de nuestra sociedad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, nosotros en teatro siempre hacemos, la compañía Aboadora, somos una compañía que trabajamos mucho sobre el contacto directo con la realidad que nosotros vivimos. Es, uh-huh, es teatro bastante generacional y bastante de, bueno, hablamos del siempre que hablamos de los ciudadanos europeos de este siglo XXI, ¿sabes? Entonces, bueno, tocamos la realidad. También creo que, bueno, si fuera cine, a lo mejor intentaríamos ser un poco más universales, pero en teatro nos interesa el contacto con el público que nos va a venir a ver. Entonces, si trabajamos las realidades de la sociedad más cercana, claro.
Oye, ¿y los clásicos? Porque volvéis a hacer un Shakespeare cuando ahora parece que el teatro clásico o que las obras clásicas, hombre, sí, pero no están tan...
Claro, hay que buscarle el interés. A ver, Shakespeare siempre es interesante y solo hace falta ver los datos de taquilla para ver que los Shakespeare siguen llenando allá donde se hagan. Aún el año pasado se celebró el 450 aniversario de su nacimiento y el 400 aniversario de su muerte. Entonces, bueno, está como que nunca pasa de estar de moda. Sí que en los clásicos en general, bueno, nosotros que hacemos un teatro contemporáneo, aunque muchas veces nos basamos en clásicos, es la segunda vez que hacemos Shakespeare, pero ya hicimos Gil Vicente, ya hicimos, bueno, Dante Alighieri, son cosas como muy antiguas, muy alejadas de nuestro discurso ahora mismo. Pero lo que nos interesa realmente es ver cómo esos clásicos que han sobrevivido 5 siglos, todavía si tienen o no tienen alguna relación con el ciudadano actual y con los creadores artísticos. Entonces, para estos proyectos siempre como que traemos un grupo de artistas que a nosotros nos interesa mucho trabajar con ellos y ver realmente qué relación tenemos con ese clásico. Hay veces en que lo respetamos, hay otras veces que le damos completamente la vuelta o que, ¿sabes?, no suscita ningún interés, entonces simplemente reflexionamos sobre eso. Y bueno, hombre, Shakespeare, como es tan universal, los problemas que le pasan a los personajes son problemas que todos hemos vivido. Habla del amor, de la muerte, de la familia. Entonces es como muy fácil y muy apetecible.
Estrenáis el montaje, además, el día anterior, el día 11, en Narón. Digamos que el Teatro Principal de Orense es vuestra segunda parada de una gira, por lo que veo, por toda Galicia y más allá, ¿no?, de nuestra comunidad autónoma.
Sí, sí. Sobre eso, hombre, el éxito de La Tempestad tuvo mucho que ver. Estamos muy agradecidos también por la acogida que está teniendo el proyecto. Antes de estrenar, tener vendidas más de 30 funciones es un lujo para nosotros y es la única manera de poder producirlo, porque este proyecto es muy grande. Es una coproducción con 4 países, está involucrado Brasil, Portugal y Chile, además de España, y de varios festivales. Y sí, ahora vamos a hacer como prácticamente toda Galicia, en todos los sitios donde cabemos vamos a estar, porque es un montaje grande, y sí, hacemos como 27 funciones desde este sábado hasta finales de marzo. Y luego, sí, luego empezarás, tenemos ya el estreno en castellano en Zaragoza, ya es a principios de abril, y a partir de ahí, pues bueno, festivales y lo que venga. Ya tenemos festivales de verano, de los circuitos de teatro clásico, y ya iremos a Lisboa, iremos a Madrid, a Olmedo, a varios sitios.
Vamos, que si Shakespeare levantara la cabeza, os aplaudiría.
Bueno, aplaudiría la gira. Luego el espectáculo ya no lo sé. Eso habría que preguntarle. No. Hombre, nos gusta mucho. Nosotros hacemos un teatro muy pop. Nos gusta mucho hablar de temas profundos y reflexivos. No somos nada. No nos gusta nada decirle al público lo que tiene que pensar. No nos gusta hacer apología de nuestras ideas. Entonces, nos gusta simplemente hacer, decimos como un teatro interrogativo. Abrimos cuestiones, hacemos un teatro más evocador, más poético, y luego que cada uno se monte su película, digamos, en la cabeza. Entonces, bueno, a ese respecto, nos gusta mucho, digamos, que vacilar con los clásicos, ¿sabes? De alguna manera. Somos muy respetuosos y lo mismo hacemos una escena muy clásica y muy formal y luego una cosa completamente petarda para desmontar eso, ¿sabes? Si ponemos al mismo nivel Shakespeare que Jim Henson o que lo que sea, ¿sabes?
Pues ahí es de la compañía Guadora.
Me ha encantado esa definición. Hacemos una escena completamente petarda. Me encanta. El caso es que seguramente nos lo vamos a pasar muy bien.
Bueno, pues Sueño una noche de verano este próximo domingo en el Teatro Principal de Orense con la compañía Guadora, que cumple sus 10 años de vida. José Díaz, productor y cofundador de la compañía, que además es intérprete y compositor musical de la obra. Gracias por acompañarnos y que vaya bien.
Nada, a vosotros, claro, faltaba más.
Hasta luego, un saludo.
Vale, un saludo, chao.
Bueno, intenso estos días también en el Teatro Principal. Hablabas ayer con Óscar Ibáñez.
Sí, que... porque vamos a ver, la compañía Voadora está el 12, el domingo, que es
domingo.
Y el día anterior, el 11, si no me equivoco, está la función del gaitero Óscar Ibáñez.
Óscar Ibáñez, la música.
Bueno, es que no damos abasto, ¿eh?
Música, teatro y distintas actividades. Antes de ese sábado y ese domingo, sino el jueves y el viernes, es decir, mañana y pasado mañana, hay una cita en el Centro de Conocimiento La Molinera. César Pichel es su coordinador. César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan. ¿Cómo
estás? ¿Qué es lo que se va a vivir estos días? Cuéntanos.
Pues nuevas experiencias, como casi siempre. Mira, vamos a tener dos... dentro de lo que es la Semana del Emprendimiento y de la Empleabilidad, nos hemos adherido a una red europea que se llama Startup Europe Week, y tendremos dos jornadas. Tenemos una jornada mañana día 8 por la mañana, entre las 9 y media y las 2 aproximadamente, donde todos los jóvenes que están empezando a emprender o quieren saber de qué va eso de emprender, o gente que esté pues en fase de reciclaje profesional y demás, van a poder tener como dos grandes mesas, a una creo que a las 10 y otra a las 11 y pico, donde van a poder preguntar a los diferentes representantes de administraciones, de diferentes centros públicos y privados, qué cosas, qué actividades, qué facilidades o qué programas pueden tener para la búsqueda de empleo o el inicio de cualquier actividad empresarial, ¿no? Y luego el viernes día 10, nosotros estamos en un nuevo modelo para la búsqueda de empleo también, y vamos a tener una jornada sobre la videopresentación. Es una especie de pequeño vídeo en 45 segundos donde cualquier persona se pueda presentar, lo pueda tener el WhatsApp y le sea mucho más fácil a veces conseguir empleo, ¿no? Partimos de la idea de que...
César, perdona, vamos a intentar llamarte en unos segundos también, porque ahora mismo no te oímos muy bien. La 1 y 24 minutos.
Sí, las ondas telefónicas. Mucho se avanza en la técnica de la telefonía y estas cosas, pero ya ven que cuando es cuestión de emitirlas a través de la radio, yo no sé lo que rayos pasa, que mira qué sonido teníamos.
Sí, sí.
Es increíble, ¿eh?
Inaudible, prácticamente.
Ni 3G, ni 4G, ni 5G, ni 6G. Aquí nos llega bajo cero. Por Dios, qué ruidos en las líneas telefónicas. Es horroroso. Tiene que ver a nuestro compañero Gerardo con un teléfono por aquí y otro por allá, ¿eh?
Con dos teléfonos, intentando localizarlo para que nos hable.
El pulpo del teléfono.
Ahora sí, creo que recuperamos la comunicación. César, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Ahora que bien se te escucha, qué bien se te escucha ahora.
No
esto
sé
es
lo
otra
que has
cosa.
Hecho,
¿eh?
Pero esto es fenomenal.
Nos hablabas del viernes. ¿Qué se vivirá el viernes, pasado mañana?
Pues mira, pasado mañana tendremos una jornada dividida en dos partes, ¿no? Por un lado, lo que se pretende es que los participantes, que serán entre 50 y 60, puedan tener una nueva herramienta para la búsqueda de empleo, que es una especie de videocurrículum, ¿no? Hasta ahora tú te presentas a los sitios, mandas un escrito por papel, etcétera, etcétera. Y creemos que podría haber nuevos canales en los cuales pues tengas una herramienta más, por ejemplo, la actitud que tienes al hablar, etcétera. Entonces, va a haber a las 9:30 de la mañana, tendrán tres ponencias, una desde el punto de vista de los recursos humanos, que es lo que mira un director de recursos humanos cuando le viene una propuesta de empleo, otra referente a la marca personal, que es lo que debes de poner más en valor cuando tú te presentas a un empleo, y la tercera, cómo te debes de colocar delante de una cámara. Y luego tendrán un taller para preparar su videopresentación y se le hace la grabación. Y se lo pueden llevar luego a casa, claro, y incluirlo pues en sus redes sociales o incluirlo en las demandas de empleo o mandarlo incluso por WhatsApp. A veces resulta que tienes una lista de teléfonos y de contactos de gente que puede ayudarte a buscar empleo y ellos no saben que tú lo buscas. Le mandas un WhatsApp con tu videopresentación y a veces es otro canal más, ¿no?
Ay, Dios mío, cómo avanzan estas cosas de la técnica. No, lo digo porque esto me recuerda a un anuncio que hay en la tele de una sesión donde se hacen pruebas de, pues a la gente que canta, no sé qué, y en una de ellas la madre lleva el teléfono móvil con la grabación de la niña y le pone el teléfono para que lo vea el señor que está haciendo la sesión, ¿no?
Pues tú fíjate, muchas de las veces la gente, ahora mismo muchos de los programas que existen, las lanzaderas, los coworking, etcétera, hay un programa de empleo estructural y dices, bueno, bien, ya me están diciendo continuamente que eso de quedarme en casa, mandar el currículum, eso no es así. Bueno, pues, ¿qué otras herramientas podrías tener? Pues tú mismo. Y uno mismo no se da cuenta la de talento que tiene muchas veces. Y entonces nosotros lo que queremos es intentar que se ponga delante de una cámara en 45 segundos, se presente y muchas veces la actitud y esa presentación rápida de 45 segundos es la que te abre la puerta a que te llamen cuando menos para esa entrevista. Y a partir de ahí pues ya dependerá de otros elementos, pero por lo menos que te llamen, ¿no? Que yo creo que es una de las barreras más grandes que hay en este momento. Entonces, nosotros seguimos intentando innovar e intentando buscar nuevas herramientas eso para ayudar a las personas, ¿no? Y esta creemos que es una de ellas y creemos que, bueno, vamos a ver qué sale, ¿no?
Seguro que algo muy positivo, ¿eh? Y este mes, además, también se abre el plazo para distintas iniciativas, ¿no? Como es el caso de obradoiros de robótica para los más pequeños.
Sí, mira, vamos a intentar plantear una programación anual. Nosotros no llevamos todavía un año. Una programación mensual donde vayamos intentando ya tener una serie de bloques y la gente identifique días y cosas que ocurran en la molinera, ¿no? Entonces, hay un tema de CEMIT, que es la impresión 3D en este año y la fabricación digital. Eso ya estamos en esa línea. Luego, van a empezar los talleres infantiles, habrá dos. Uno que le llamamos Team Maker, que empieza hoy la inscripción en la página. Y otro que se llama Archimakers, ¿no? Que es básicamente, el primero es sobre robótica y cómo crear pequeñas aplicaciones que te sirvan conociendo tu ciudad. Está ligado al tema termal y van a ser los viernes. Y es para niñas y niños de 11 a 13 años.
Bueno, pues tendremos más tiempo para contarlo, ¿vale, César? Mañana y pasado mañana hay una cita importante en La Molinera y estaremos, cómo no, para contarlo. Gracias, César Pichel, un abrazo.
Gracias. Un abrazo, chao, chao.
El corredor de La Molinera, a las 2:20 más información provincial. Hasta luego. 20.